para evitar una nueva guerra comercial, David Casado.
Vestido de negro, con una gorra blanca y jugando con su hijo Eric en uno de sus campos de golf cerca de la ciudad de Thunberry. Así ha pasado las horas previas al encuentro con Ursula von der Leyen, un Donald Trump que visita un lugar muy especial para él, como es Escocia, ya que es la tierra natal de su madre y donde el magnate republicano tiene varias inversiones. Un encuentro fundamental para las economías europeas y norteamericana. Las esperanzas son bastante altas, como dijo Trump, se encuentran actualmente en el 50%, aunque ha fijado que Europa tendrá que ofrecer algo a cambio. En el caso de que no salga adelante este pacto, podría desatar una guerra comercial que notaríamos mucho en nuestros bolsillos. Dentro de la agenda del presidente, también tiene previsto una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, antes de partir hacia Balmedy, en la costa este escocesa, donde va a inaugurar un nuevo campo de golf en uno de sus complejos hoteleros. Todo esto antes de que ya el martes Donald Trump emprenda su regreso a Estados Unidos.
Aquí en España te cuento que dos personas han muerto esta mañana en un incendio en el interior de un edificio en Belpuig, en Lleida. Además, otras seis personas han resultado heridas. Los Mossos de Escuadra se encuentran ahora investigando las causas. Hasta allí nos vamos. Sergi Tor, buenas noches.
El local nocturno Estrellas, ubicado en Belpuig, donde se originó la tragedia, tenía la documentación en regla. En el momento del fuego había en su interior ocho personas. El fuego desató el trágico balance de dos mujeres muertas y seis personas heridas con tres ingresos hospitalarios. La alcaldesa en funciones de Belpuig, Inma Oliva, confirma que el local nocturno tenía la documentación.
Això era un prostíbul que tenía toda la documentación, ordres, licencias correctas y todo.
Esto es un prostíbulo que tenía la documentación y licencias en regla. Un atropello mortal cercano en el espacio y tiempo abrió una línea de investigación policial que se mantiene por si los dos sucesos trágicos estaban conectados. A pesar de todo, según informan los propios Mossos de Escuadra, los primeros indicios e investigaciones apuntan a que el fuego en el local se originó de forma accidental.
Y durante la noche vamos a estar pendientes de la Franja de Gaza después de que Israel haya autorizado el lanzamiento de 7 palés con harina, azúcar y alimentos enlatados para la población, algo que era más que necesario cuando las autoridades advierten que 40.000 bebés y 60.000 niños pueden morir en cuestión de horas por el desabastecimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy la selección española femenina de fútbol juega la final de la Eurocopa, Alex Nacher.
La selección española femenina puede hacer historia mañana a partir de las 6 de la tarde contra Inglaterra. Esto decía la entrenadora Montse Tomé sobre cómo están gestionando la presión de estar en una final de Eurocopa por primera vez.
Bueno, la verdad es que no pienso en la presión. Lo que pienso es en que a lo largo del campeonato hemos hecho o hemos ido haciendo historia entrando en semifinales por primera vez, entrando en una final por primera vez, consiguiendo ganar a Alemania por primera vez y siento que hemos ido cumpliendo objetivos por los que también hoy estamos aquí, ¿no? El primer objetivo también que hemos logrado, que lo hemos comentado en el vestuario, era que cuando iniciamos teníamos la ilusión de jugar 6 partidos.
Y en el Tour de Francia, mañana última etapa con Pogacar ya virtualmente campeón y con un Iván Romeo que tuvo caída, de la cual finalmente no hay afectación en el hueso, así que podrá acabar por primera vez en su carrera un Tour de Francia. Además, a las 3 la carrera del Gran Premio de Spa en Bélgica, los pilotos españoles tendrán que esperar que haya lluvia porque Sainz sale 15º y Alonso sale 19º.
Gracias, Alex. Seguimos en COPE. Te dejo con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Bonanit, culés. Buenas noches, España. Aquí es otra vez con todos vosotros la voz artificial del president del Barça, Joan Laporta. Estic molt content, estoy muy contento, de que la Elena Condis haya hecho las llamadas pertinentes para que vuelva a aparecer al inicio de este programa, la noche con el Grupo Risa, porque hoy, más que nunca, quería celebrar con vosotros varias cosas. Primero, el 125 aniversario de nuestro querido club. Y lo festejo con todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan en directo desde Barcelona. Segundo, que la reforma del Camp Nou concluirá finalmente en febrero del año 2082. Y tercero, celebrar con vosotros la evaporación absoluta del efecto Hansi Flick. todo ha sido un espejismo, tú. Por eso, qué mejor manera de anunciar todo esto que aquí, en la COPE y en este espacio, con Fernando, el David y el Whopper, que sois mi quitapenas semanal. Aún con todo, también deciros que al loro, que no estamos tan mal, hombre. Así que, ahora sí, arrancamos ya. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. A partir de este momento, el Grupo Risa abre la terracita del verano. ¡Vamos a bailar!
El verano está en las ondas, la radio en la playa, la COPE suena bien, su volumen. Agosto brilla y yo en la toalla. Radio y música, risas y entrevistas, una buena onda.
Es de Weekend esto, ¿eh?
Es de Weekend, ahí estamos. Hoy no está el Whopper, está Salvador Vidal.
Hola, buenas tardes, doblaje. Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Ya ha pegado el sol, ¿eh?
Es la resaca de las fiestas de Santiago.
Exactamente. No, fiestas de Santiago que las hemos vivido en muchos puntos de España. Sí, señor. Donosti Mon Amour, David Miner.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ánimo, Whopper.
Vamos allá. ¿Qué película estás doblando ahora, Salvador?
Estoy haciendo la décima de Star Wars.
Ahí está.
O de Luke Skywalker, otra vez.
Sí. Oye, es la voz que se corresponde efectivamente con los programas de verano.
Sigue en la fiesta, me acompaña la mañana.
La fiesta de la radio, con tu jubileta de etiqueta. Ay.
Suena vinte, suena fresco.
Y las mejores charlas de madrugada que estamos recopilando este verano. La de hoy es un personaje que escucháis casi todos los miércoles en el Valle Fiesta. Os doy una pista. Su voz se está utilizando para técnicas de meditación y relajación. Es una voz que te ayuda a dormir. Es una voz que revela paz y armonía. ¿Queréis saber quién es? Pues lo vais a escuchar ahora mismo. Recopilamos esta entrevista que empezaba así. Bueno, pues el personaje que ha venido a visitarnos esta noche nos recuerda a una de las frases célebres de José María García, que decía: la indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. Pues bien, esta sentencia de García es radicalmente incompatible con esta voz que escucháis de vez en cuando y de cuando en vez en el Valle Fiesta del partidazo con Juanma, y que narra las aventuras y desventuras del español. He aquí un ejemplo.
¡Ojo, que puede llegar el tercero, el tercero! ¡Somos un meme de equipo! ¡Nos va a caer el del pulpo! ¡Iros todos a la calle de una vez! ¡De verdad! ¡Vender el club de una vez! porque no se puede ir fuera de casa a pasearse. Manolo, que te han dado un baño de padre, muy señor mío, en media hora 3 goles. Iros a Barcelona y no volváis más. Garagarza, saca pecho, concede más entrevistas, venga, que eres el más grande, Garagarza. Vete ya y vender el club. Berenguer, el cuarto. ¡Qué vergüenza de equipo! Te acaban de mear encima. Athletic Club de Bilbao 4, Español 0.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes el gran Javier de Aro. Hola, Javier, buena madrugada.
¡Bravo! ¿Qué tal? Buena madrugada. Bueno, y eso no fue nada comparado con 2-3 semanas después con el 4-0 en 27 minutos en Girona. Sí, así en que, Girona, sí. Que sí. Nada, que vamos de 4-4. Pero bueno, el otro día como mínimo ganamos el día, en casa al Celta.
El día de la marcha fúnebre, dices, ¿no?
Exacto, el día del Girona fue el día de la marcha fúnebre. Bueno, y un placer estar con vosotros, ¿eh?
Hombre,
un placer.
Igual, mire,
no me lo podía imaginar nunca que un día iba a estar con el Grupo Risa.
Por petición popular, ¿eh, Javier? Petición popular.
Sí. Bueno. Referéndum.
Sí, es que hay gente, hay oyentes que dicen, coño, ya que metéis cortes de Javier de Aro, pues ¿por qué no viene una madrugada con nosotros? Aunque, como hemos antes mencionado a García, por compensar, como diría la Morena, este equipo te va a costar la salud, ¿eh, amigo?
¿Sabéis que yo trabajé con García un día?
Te quedó marcado, ¿no?
Hace muchos años, en el año 2000, fijaros el tiempo que hace. Bueno, yo estaba en Valencia porque de Onda Cero me llevaron a Valencia y él es cuando llegan a Onda Cero. Hice un Villarreal-Oviedo de inalámbrico y luego en un partido de fútbol sala del Playa de Castellón. Y dije, yo no aguanto más, me vuelvo a Barcelona. Y ahí empecé en el año 2000 a hacer los partidos y los programas del Español.
O sea, tú no hacías, antes en Onda Cero, en Barcelona, ¿no hacías partidos del Español todavía o sí?
Sí, yo empecé en la temporada 93-94 con Camacho. Llevo 32 años haciendo partidos del Español. Y a partir del 2000 es cuando empecé aquí en COPE, que estoy muy, muy feliz, lo he de reconocer, porque hago lo que me gusta y nadie me dice nada. Y el programa Tiempo de Español, es decir, Tiempo de Español lleva casi 5.600 programas. Y el día del Celta, el pasado sábado, hicimos el partido 1.400 de Tiempo de Español.
Javier, yo sí que recuerdo coincidir contigo precisamente, no sé si fue el año 93, 94, pero por ahí, con Camacho, entrenador del Español, en un partido en Anoeta. Y me acuerdo de la anécdota porque yo entrevisté a Camacho, le metí el Nacional, luego ibas tú en el local. Y claro, reconoció el micro de Onda Cero, que estábamos tú y yo en Onda Cero.
Sí.
Y va y te dice, pero si ya has atendido. Y tú dijiste, a mí no.
cierto, sí que es verdad. Era el primer año de Camacho en primera, porque empezamos 93-94, que subimos de... Bueno, estábamos en segunda, con el famoso... Cuando estaba el Madrid jugando, el Madrid-Castilla, en la Ciudad Deportiva famosa, que un jugador del Español, Roberto, se hace daño en el dedo, y va Roberto al banquillo para decir que la atiende, le dice, vete para allá, que no tienes nada.
Sí,
no sé si os acordáis, que estaba nevando y todo allí, pues... al año siguiente fue cuando coincidimos en Anoeta en uno de los primeros partidos de Camacho en primera con el Español.
Pedimos disculpas a los aficionados del Español, porque es que parece que quieres que el Español pierda, ¿no? Pero a ver si se me entiende. Por ejemplo, yo soy del Real Zaragoza, ¿no? Pues hace bien poquito perdimos a uno de los grandes de la radiodifusión aragonesa, que era Salvador Asensio, que se parecía mucho a Javier de Aro. Entonces, cuando el Zaragoza hacía el ridículo o jugaba muy mal un partido o incluso había alguna crisis institucional, tú, zaragocista de pro, ponías la radio para ver qué decía Salvador Asensio. Porque, de alguna manera, también es una válvula de escape para el aficionado en el sentido de verdad a que es inaguantable la falta de autocrítica. Es decir, cuando has hecho el ridículo, oír al entrenador de turno o al director deportivo de turno decir, en este partido merecimos algo más, y si has empatado, pues dices, ha sido un punto muy trabajado, si has palmado otra vez, dices, hay que seguir trabajando.
Sí, exacto, la famosa frase de, queda mucha liga también.
Sí, entonces. Yo creo que es especialmente lacerante para el aficionado la falta de autocrítica, y gente como vosotros sois una especie de válvula de escape, ¿no? De desahogo colectivo, ¿no?
Bueno, yo soy muy, muy perico, muchísimo. Soy socio, es decir, está claro. Y yo lo sufro. Sufro muchísimo cuando el equipo pierde, cuando hemos bajado en los últimos años. A mí me afecta a nivel anímico, a nivel personal y a nivel laboral también. Es decir, es un poco un compendio de todo lo que uno siente, porque son sensaciones, son sentimientos, es todo. Entonces yo lo transmito porque a mí perder un partido, a ver, podemos perder porque no somos un gran equipo de grandes trofeos, etcétera, etcétera. Llevamos muchos años sin ganar nada, desde el año 2006 que ganamos la última Copa del Rey. Y ha llovido mucho.
¿Contra el Zaragoza?
Ya. Contra el Zaragoza, exacto, sí. Que iba el Zaragoza de favorito. Así que allí ganamos la última Copa en el Bernabéu. Entonces, claro, ver la deriva que lleva un equipo desde hace 5 años, sobre todo... cuando estábamos, nos metemos en la Europa League y apuñalan al entrenador, al director general deportivo, se pone gente incapaz, inútil de llevar un club, de gestionar un club y vamos cada vez peor. Claro, es que para mí es muy duro. Es muy duro porque yo lo único que puedo hacer es intentar explicarlo, intentar contarlo y luego en los partidos transmitir todo ese sentimiento que llevo dentro, lo puedo verbalizar y lo hago. Y me encanta. Y ya sé que a veces llego a casa y digo, o estoy en el hotel, cuando estamos fuera, digo, ostras, que como soy muy vehemente, pienso, a lo mejor lo podría haber dicho de otra manera, ¿no? Pero no me arrepiento, ¿verdad? No me arrepiento. Y si alguna vez he tenido que pedir disculpas a un jugador o algo, lo he hecho personalmente. Pero claro, también es verdad que los jugadores, cuando hablas bien de ellos, oye, no te dicen nada. Cuando hablas mal, ya estás rajando... No te dan entrevistas, pero bueno, luego en el fondo a mí no me preocupa mucho porque yo hago las retransmisiones o los programas para la gente del Español, no lo hago para los jugadores del Español, es así.
Bueno, pero además estáis viviendo el mejor momento económico de vuestra historia.
Sí, eso es una falacia tan grande, madre mía, ese día fue el día de Girona en la previa del partido, que el CEO dijera eso, es como si se rieran de ti, en la cara te dice, mira, me voy a reír de ti, y te vas a quedar con cara de póker. Y así nos quedamos todos. Claro, la entrevista que le hace Fouto, claro, Fouto no conoce lo que es la realidad del Español. Porque yo soy el que le hace la entrevista y, bueno, me pongo allá a decirle toda la situación que está. Y entonces, a ver, ¿a quién le queda la cara de póker? ¿A él, como mentiroso? ¿O al que se lo dice que tiene que decirlo que está en China? Es que son muchas cosas, ¿no? Lo que uno vive, lo que uno siente. Y entonces, cuando escucha tanta mentira... Dice, no me lo puedo creer. Y yo creo que yo lo que intento es explicar cómo está el club, intentar explicar dónde vamos, cómo vamos, qué es lo que se tiene que hacer para cambiarlo. Y yo, mi sueño sería algún día trabajar en el Español, pero no como jefe de prensa, ni no, como mandatario del Español y decir, hey, ¿a qué se hace así? Y o como portavoz, y cada vez que jugamos un partido, nada de justificar, si hay que rajar del árbitro, se raja del árbitro porque hace 2 años nos bajaron escandalosamente en Valencia con un robo arbitral y luego el miércoles anterior el famoso gol, que no fue gol contra el Atlético de Madrid, claro, y el club cayó, eso no se puede permitir. Entonces, un poco nosotros, en tiempo de Español, pues intento, bueno, pues ser, entre comillas, portavoz de los sin voz.
Portavoz de los invos, es que además, pero si este año habéis subido a primera, que el año pasado lo veía muy chungo, recuerdo con Ramis aquel partido del Sardinero, tenemos ese momento de Ramis.
Es inaguantable esto, de un equipo que va a la deriva, de un entrenador que no tiene ni la más remota idea y de un club que está hundido absolutamente en la miseria, gracias a un presidente que ha sido incapaz de gastarse dinero porque lo va a vender y nos va a dejar en la mierda, pero en la mierda absoluta.
Me dicen, rueda de prensa, no vengo a defender el juego de este equipo, vengo a analizar el partido si queréis, si no llegamos al playoff habremos hecho un buen trabajo y nos iremos. Ramis, vete a la mierda, tú te irás y nosotros nos quedaremos en segunda.
Que no, al final subiste.
No, Ramis, pero no con él, yo siempre decía, con Ramis no subimos. Y hasta que no lo echaron, que además lo trajo Garagarza, que dijo, ese es mi proyecto, con Ramis voy hasta el final. Y al final tuvo que echarlo. Y vino Manolo González, y Manolo González fue el que subió al equipo. Pero con él, ya te digo yo, todas esas palabras las firmaría ahora mismo. Porque sí, el club va a la deriva. Porque no gastamos dinero, porque se va a vender... Pero el presidente o el propietario no lo quiere vender cuando se tiene que vender, lo venderá cuando piense que hay que hacerlo, pero llevamos económicamente una situación muy, muy difícil. No, no
¿el
nos engañemos.
¿Va mucho por ahí o no?
Chen hace casi 3 años que no viene. Ah. Y hay un rumor que decían que se había muerto. Imaginaros vosotros.
Joder. Encima lo hice riéndote.
No, porque no es verdad, porque no es verdad. Es decir, yo lo pregunté, dije, oye, ¿es verdad? Se lo pregunté al club, al CEO, a Mao Ye, le dije, oye, ¿me están diciendo esto? ¿Es verdad? Dice, no es verdad. Porque es que en una rueda de prensa, al principio de esta temporada, alguien le preguntó por el propietario, por Chen, y dijo, no viene... La excusa era por, desde el tema del COVID, tal y cual, que no venía, que no es verdad, porque él vino hace casi 3 años. Hay una foto de él con Mao y con Domingo Catoira, que es el director deportivo del Valladolid, más conocido como Pancho Villa. Y es la última foto que hemos visto de Chen. Y la gente en la junta de accionistas dicen, es que es un holograma lo que tenemos allí. Es como Rajoy, un holograma, lo mismo. Y no, y me dijeron que no, que estaba bien. Pero ya no manda él, manda a su hijo ahora. Manda a su hijo, sí. Porque hubo un problema en su empresa, que, bueno, un tema económico, algo así, y lo invitaron a que se marchara, y ahora el grupo Rastar, aunque él es el propietario, en el tema del español, es su hijo, al que llamamos Mini Chen.
Eso te iba a decir eso, que si se podría establecer algún paralelismo con lo de Peter Lin en el Valencia, pero si me has dicho
sí, es muy parecido todo, es decir, salida de caballo, parada de burro. Empezamos muy bien los primeros 3 años y a partir del 4º año, llevamos 9, la cosa ha ido en decadencia absoluta,
Uh-huh. Oye, Florentino, ¿tú te imaginas un narrador del Real Madrid en emisión nacional tipo Javier de Haro? Por ejemplo, el 0-4 del Barça, luego la derrota en Champions, sería la bomba eso.
Muy buenas noches.
Hombre,
buenas
presidente.
Noches. Buenas noches, don Javier.
Buenas noches.
Me alegro muchísimo de saludarte, hombre. Pues
igualmente, mira, a ver si nos deja un poco de dinero y a un jugador de vez en cuando, porque hubo un acuerdo y aquí nada de jugadores, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, yo sé que el Español es un club pues muy afín al Real Madrid.
Eso no, eso como... es mentira, eso sí, mentira. No, es mentira, es una mala... No, es, cierto, es una mala praxis eso.
No. Hay muchos seguidores madridistas que son del Real Club Deportivo Español.
Son perimerengues, que no los puedo ver a los perimerengues y a los periculés tampoco.
¿Pero por qué?
Porque o sé del Español o sé del Madrid. No se puede ser del Madrid y del Español a la vez. No.
Pero
se puede ser
del Real Club Deportivo Español y tener simpatía por el Real Madrid.
Pues no, tampoco. No.
¿Cómo fastidiaba usted, eso de en Sarriá, verdad? Que le llamaban el mini Bernabéu.
Sí, sí, era doloroso. Y es verdad que...
Porque
no puede ser. Los sentimientos son de un equipo, no son de un equipo y medio.
Bueno, pues yo le iba a proponer a usted que después de los fines de semana que va usted por todos lados transmitiendo al Español, que se viniese a Madrid el lunes para hacer un programa en Real Madrid Televisión, pues para esos otros madridistas pues que no están en Madrid, que están ahí en Cataluña y que son del Real Club Deportivo Español. Porque
yo se lo agradezco, pero no, por mucho dinero que me diera, no lo haría. Bueno, pues... Hay unos principios que hay que mantener. Y, por cierto, lo de José Lu, muy duro, ¿eh? Lo que nos hizo con José Lu.
Bueno, no, ¿a qué se refiere usted? ¿A
que hombre,
al final...
que pagó el millón y pico a los árabes para que no pasara por aquí? Porque bueno, aquí le hubiéramos pedido más dinero.
Hombre, ya, pero ya sabe usted que nosotros teníamos pues las condiciones que teníamos para comprar a José Lu, que es un magnífico jugador, y al final, pues mire qué bien nos vino al Real Madrid, ¿no?
Claro.
Eso agradezco al Español pues la formación final antes de ese último paso para que viniera al Real Madrid.
Sí, claro. ¿Mm? Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Nos iban a ceder muchos jugadores y no nos han cedido a ninguno.
¿A quién quiere? Tengo a Mbappé, lo quiere, porque a nosotros ya no nos sirve.
Bueno, pues no estaría mal, pero el Madrid paga el 100% de la ficha, ¿eh?
¿Quieren ustedes a Vallejo?
No. A Vallejo no. No. Lo siento, pero no, pero no.
Pero es mucho mejor ese que el central ese que tienen ustedes, el Cambala este. ¿Cómo
no,
se llama?
Cumbula es el mejor que tenemos. Cumbula. No. Yo, si quieren, les cedo a Sergi Gómez.
Sergi Gómez es un gran... A mí el que me gusta es el portero que tienen ustedes.
Bueno, pues pague 30 millones.
Pero es que ya no vale ese dinero. Después de
¿cómo? Y tanto
partidos,
que lo vale, y tanto que lo vale.
No, 100.000 euritos iba que chuta, don Javier, por el portero.
Espero que no negocie Mao y que negocie Garagarza, porque si no, sí. Se lo damos gratis casi.
A mí me gusta Carreras, que tienen ustedes también. Me gusta Puado, que es un grandísimo punta. Jofra, que me parece también un centrocampista maravilloso. Pero, sinceramente, el que más me gusta, con toda la que está cayendo aquí en Madrid, de que si Ancelotti, si fin de ciclo y tal, a mí me gusta el entrenador de ustedes.
Bueno, pues...
Don Manuel, ¿a usted no le gusta el entrenador?
Sí, sí, a mí me gusta, pero yo le recomendaría que se llevara a Garagarza también.
Hombre, no,
como director deportivo. Le haría un buen trabajo.
Para ustedes.
No. Para el Madrid.
Bueno, don Javier, ha sido un placer saludarlo.
Igualmente. Bueno, a ver si nos deja un poco de dinero para reforzar el club.
Un abrazo.
Gracias.
Ay, un abrazo a todos los pericos madridistas.
No. Solo a los pericos.
Bueno, pues hemos asistido aquí a un momento de negociaciones entre Javier de Haro, si hubiera sido Javier de Haro presidente del Español, que poco te faltará. Pero de momento tú sigues haciendo, podríamos clasificarte dentro del género de radio de autor, ¿no?
Sí.
Tú coges tu guitarrita y rock and roll, ¿no?
Bueno, yo lo hago todo. Me monto los viajes, me monto el tema de la publicidad, dirijo, presento, lo hago todo. Uh-huh. Está claro que con la ayuda, por supuesto, de la gente de Cope Barcelona, ¿no? Pero lo que es el programa en sí es programa de autor.
De la guitarrita, ¿no? Entonces eres hombre orquesta, ¿no? Autor, productor.
Hago de productor también, de todo. No tengo, pero no me molesta, ¿eh? No es algo que digas, ostras, hombre, cansa, porque no es lo mismo decir, oye, ¿me puedes buscar a tal protagonista, no sé qué, no sé cuánto? Me lo busco yo todo y ya está. Y además, como hago radio y además hago un Twitch.
El Twitch terapéutico, ¿no? Que lo llaman.
Sí, terapéutico. Sobre todo después de los partidos, la gente necesita terapia. Escribir, decir lo que piensa. La gente se desahoga y eso es bueno también. Porque no tiene muchos medios donde pueda decir lo que piensa. Entonces, en la radio, un día a la semana más o menos, sí que abro teléfonos antes de los partidos y después de los partidos.
Sí, somos conscientes de que abres teléfonos.
Y corto llamadas también, por si lo vas a decir.
Sí, lo sé. Vamos a escuchar algún corte, a ver qué tiene por ahí el Whopper.
Opiniones de los oyentes.
Buenas tardes, Javier.
Hola,
Javier.
¿Tu nombre?
Alberto.
Sí, tu nombre.
Alberto.
Dime, Alberto.
¿Javier?
Que simplemente me digas la opinión. A ver, cortamos la llamada, Deu. No, hombre, claro, ya sé que hay delay, pero que no es delay, que yo te he escuchado a ti perfecto, que no hay delay aquí. Vamos con otra llamada. Bonatara, buenas tardes. A ver.
Hola, bona nit.
Hola. Tu nom?
Josep.
Hola, tu nom?
Josep.
Ja és la tarda.
Por favor, ¿quieres esperarte un poquito, Josep?
Sí, dime.
Vale. El mejor jugador del partido, Trofeo Globe. Dime.
Sí, estoy muy contento.
Yo le pido a los oyentes que, como vamos con delay, que no vayan rápido, porque entonces, como ha pasado con Josep, es un lenguaje de... Es una conversación absurda.
Estos artefactos modernos y los retardos, esto nos va a matar, va a acabar con
nosotros. Pero sabes que hay otras que los corto porque a veces faltan el respeto o... Bueno, pues dicen cosas que no entiendo y entonces sí que los corto también. Pero esto ya fue un tema más técnico, ¿no? Porque pienso que estaba con el famoso Quantum, entonces sí que hay un cierto delay en algunas ocasiones, ¿no? Pero estos cortes son más técnicos que de contenido y los de contenido también son muy divertidos.
No, el de contenido, ¿te acuerdas de aquel oyente que te llamaba para ver por dónde se veía el partido?
Sí, creo que sí, pero no lo recuerdo muy bien, pero es posible.
Pero yo creo que Dazón no puedes, la debes tener seguro.
¿Me lo puedes deletrear? ¿Cómo se llama eso?
DAZN.
O sea, ¿la primera letra cuál es?
D.
C de Cáceres.
Yo creo que eso era un...
DAZN.
C-A...
No, DAZN.
ZN, vale. C-A-Z-N.
No, D-A-Z-N. Mira, es igual. Esto no es para... lo siento. Ya te lo he dicho cuatro veces. No, hombre, es que...
Muchas gracias.
Ya, pero que los oyentes... No, yo no estoy... te lo he hecho tres veces.
Sí, pero tengo 80 años y me falla el oído.
Bueno, a ver. D-A-Z-N.
Ahora, Cáceres, América, Zaragoza, Uruguay.
Dinamarca, Alemania, Zaragoza, Noruega. Lo podéis sacar. Quítalo, lo dejamos. Yo
vale,
lo siento.
Vale, Dinamarca, vale, perfecto, vale. Ya está. Vale, gracias.
Gracias, Deu.
Gracias, Dios.
Mejor que ya lo puedes sacar para que. Está llorándolo, ¿eh? Es que lo sabía. Es que... Pero esto no es, con perdón, a veces una ONG.
Era Miner cambiando la voz.
No, yo estoy convencido que era, lo hacía a propósito, ¿eh? Lo tengo clarísimo, ¿sí? Que lo hacía a propósito. Porque. Sí. El C de... C de Cáceres. Eso era a propósito.
Uruguay.
Lo que pasa, Uruguay.
Era como el cibergrande Pumares.
Por eso a veces, yo en aquel momento pienso, con perdón, lo envío a freír pepinos o lo que sea, o caigo en el venga, va, otra vez, venga, a ver si de verdad es que no escucha bien. Pero no, era, para mí era un friki total y que lo hizo a propósito. Y yo sé que hay mucha gente que llama, que me busca, y yo como tengo la mecha muy corta, pues raca, voy directamente. Sí, que sí. Me gusta, que me busquen y todo esto, porque yo me lo paso bien también.
Sí, sí,
me lo paso
de hecho bien. Hemos pensado alguna vez llamar nosotros, pero...
Ah, bueno, pues oye.
Nos van a cortar.
Oye, seguro, seguro. Claro, estás en el campo, estás ya con la tensión del partido, acabó el partido. Entonces, claro, cuando te pasan estas cosas, tienes que reaccionar rápido. ¿Cortas, no cortas? ¿Qué haces? Piensas, como dice, no, tengo 80 años. Yo no creo que tuviera 80 años.
No tenía voz de 80, no.
Ni mucho menos. Entonces ya cuando dices eso y cuando acaba con lo de Uruguay, dices, madre mía, la que me quiere estar metiendo. Bueno, pues tuvo su momento de gloria con el tema de Dazón y ya está. Pero bueno, que son divertidas estas cosas.
Porque las llamadas no las filtras, ¿no?
No, ninguna. No, yo no sé quién llama. Llaman y el técnico la mete en antena. Eso es un mérito también, porque sí. Te pueden colar.
Sí, sí, sí.
Claro, tú imagínate la cantidad de llamadas que yo he llegado a pasar a lo largo de estos años. Y ha habido de todo. Y prefiero hacerlo así, ¿eh? Pues claro. Yo sé que hay muchos programas que, claro, hay un productor o dos productores o productora, lo que sea, que están allí, llaman por teléfono, ¿quién eres? Tal, te apuntamos. Y a veces como, digamos, hay oyentes que son muy activos, otros muy pasivos, que no llaman nunca, y de vez en cuando hay el que llama cuando pasa algo. Entonces, la gente que lleva muchos años como productor o, repito, productora en el estudio cogiendo las llamadas, dice, ah, este ya lo tengo. Y el hecho de no pasar ni filtrar ninguna llamada tiene su gracia, su mérito también, pero riesgos. También su peligro. Claro. También su peligro.
Uh-huh. ¿Y kilómetros? ¿Cuántos kilómetros te ha pasado?
Bueno, eso
este
sí
equipo?
Que no le he
¿cuántas
contado,
anécdotas por esos campos de Dios, no?
Pues muchísimos. Anécdotas ahí. Buenas, malas, regulares. Claro, lo que pasa que a veces, y lo voy a decir porque vamos a jugar contra el Getafe, el campo del Getafe es un campo complicado para trabajar. Entonces, yo a la jefa de prensa del Getafe, y voy a aprovechar que estáis vosotros, a ver si lo escucháis, se lo dicen, le envío siempre un mail para decirle, oye, por favor, ¿me puedes poner en la cabina más cercana a la de COPE Nacional para utilizar el puerto de COPE para el sí. local? Eso hace 2 años, que fue la última vez que estuve, porque el año pasado, como bajamos, no fui a Getafe. No va y me pone en la última cabina del campo. En la última. Y había como 50, 60 metros.
Tirando pues nada, de cable.
Afortunadamente, Cataluña Radio estaba al lado de mi cabina. Sí. Y tenían una columna. Y el compañero de Cataluña Radio dijo, yo aquí no puedo dar el partido. No puede dar el partido. Y ellos llevaban un Quantum, no sé qué, se fueron a otra cabina, en otro lado, y la línea, el router suyo, me lo dejaron a mí, y yo utilicé ese. Entonces, desde aquí, ya sé que, como os escucha muchísima gente sí. y tal, y se lo van a decir, por favor,
anuncio,
ponme
por favor.
En la cabina más cercana a la de COPE Nacional. No me hagas, es que yo no tengo un cable de 60 metros, ni 70 metros. Claro, llevaba uno como mucho de 20. Dije, no puedo. Y lo pude hacer así. Lo suelto para Exacto. que la jefa de prensa del Getafe tenga un poco de cariño hacia...
Por favor,
hacia
mensaje para la jefa de prensa del Getafe. Atención, póngale a Javier de Aro en la cabina nuestra.
No, la cabina vuestra no puede, no, porque ya hay... Aunque no haya tiempo de juego a través de
sí.
COPE más, pero... La de al lado, una cercana, sí. para que pueda tirar el cable, simplemente eso.
Claro. Tienes que narrar partidos de cabinas raras, de sitios raros donde hayas narrado, o de problemas técnicos, que claro, hay que solucionarlos de cualquier manera, como por ejemplo esto.
Que pedimos disculpas a todos los oyentes, pero en estas condiciones, de verdad, a veces es complicado trabajar. Bueno, es igual, prefiero no decirlo porque me voy a cabrear. A ver ahora, a ver si encuentro el papel, porque claro, aquí de verdad es increíble. Yo creo que he perdido aquí los papeles, he perdido todo. Me acaban de quitar. No tenía las alineaciones. No, pues se lo ha llevado todo el hombre este. Bueno, vamos a hacer una pausa porque he perdido todo. Todo.
Bueno, pues pedimos disculpas a todos los oyentes, pero de momento es imposible que podamos llevarle la retransmisión de partido a través de línea, porque esto es una auténtica, con perdón, es una mierda. Y lo digo con todas las palabras, es lamentable.
Y ya sabré en qué campo sería eso, ¿eh?
Pues mira, yo diría que era el campo del Getafe. Sí, 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 porque...
Pero bueno.
Claro, No.
Van a recibir el lunes bajo palio ahí, ¿eh?
No, me van a dejar pasar, claro. Digo porque...
Llevan unos bombones o algo.
No, yo empiezo la transmisión una hora antes. Si el partido empieza en Getafe a las 9, empezaré a las 8. Entonces, claro, hay muchos campos que entras dos horas antes. Te da la acreditación a las 7 y entonces tienes tiempo. Entonces, en campo del Getafe, no sé por qué, pero siempre se entra un poquito más tarde. Y claro, si entras tarde, la línea está como está, que no sabes dónde la tienes. Tengo que empezar por teléfono. Tengo que estar buscando dónde me meten, en qué cabina tengo que estar, cómo meto yo el alio para poder conectarme. Sí. Claro, que viene el de Telefónica, que no viene, pues posiblemente sea el campo del Getafe. No voy a decir que no, ¿eh? Por eso te os digo que por favor, ponerme sí, en una cabina... Y en otros campos, pues hay campos que de verdad trabajan muy bien, pero aquí siempre tengo ese problema y no entiendo por qué. Porque yo a mí el Getafe es un equipo que me cae bien, pero es que voy allí y siempre tengo problemas para trabajar.
Digo porque a veces narras con otros compañeros al lado que yo no sé cómo reaccionan cuando entras en éxtasis. Ese segmento que hemos escuchado del Athletic Español, creo que estaba al mismo tiempo en tiempo de juego narrándolo Germando Barro. Y no sé, en ese momento que estabas tú, él decía para el Nacional, tendríais que ver a Javier de Aro.
¿Cómo está aquí al lado?
Sí, sí. No, sí que era Germán. Creo que era Germán, me parece. Sí, con el 4-0, con el 4-0. Sí, sí, sí. Posiblemente, sí, sí. Posiblemente. Que me lo encuentro en muchos campos y siempre me dice, yo me voy a alejar un poquito de ti, ¿vale? Por si perdéis. Si no, no hay tanto follón. Pero a mí también se me cuela gente. Por ejemplo, si yo hago alguna pausa de algo por publicidad o me tomo un descanso reflexivo por tal y como está el equipo... A mí se me puede colar alguien también y no pasa nada. Es decir, es el directo y el directo
son muchos.
¿No? Claro. Porque en muchos campos ya no hay cabina y hay pupitres. Y por lo tanto, quieras o no quieras, se te cuela siempre el que está al lado. Hombre, si el que está al lado es mudo, pues es difícil que se te cuele. Porque me refiero mudo en el, no del término peyorativo, sino que parece que esté dando un funeral, como el funeral del otro día en Girona, lo mismo. Es decir, sí. Claro, si no grita...
Ahí está. Esperemos el lunes no tener que utilizarla, ¿no?
¿Cuánto tiempo te tuviste sonando de antena?
Tres minutos.
¿Toda?
Tres minutos.
A uno por gol.
A uno por gol y luego cuando marcaron el cuarto, un minuto más del otro gol.
Bueno, no hace falta que nosotros lo tengamos aquí tres minutos.
Exacto.
Eso te iba a decir. Podéis seguir,
por favor. Pero eso se te ocurrió improvisado, ¿no?
Sí, sí, improvisado. Fue algo como diciendo, esto es un funeral. Entonces, a mi compañero Mar Pairés le dije, Mar, por favor, en directo, busca una música fúnebre y la ponemos para demostrar que, claro, otra cosa no puedes hacer. No puedes decir, corto la transmisión tres minutos, minuto de silencio. No, tiene que ser algo sonoro. Entonces... pusimos la música fúnebre y ya está, música fúnebre.
Oye, Javier, ¿hace muchos años que no vas al Camp Nou?
Hace desde el de la Peñazo, desde que ganamos 1-2 allí, porque bueno, tuve que estar ahí escoltado por los Mossos, porque claro, la cabina de fuera, de COPE, estaba en una esquina, en un córner, y debajo había la afición debajo que tocaba la cabina y daba golpes. La afición del Barcelona. Entonces, claro, cuando marcamos los dos goles, los dos de la Peña, la gente se giraba, empezaba a pegar golpes, se fue a la cabina. Entonces yo llamé al que en aquel momento era el jefe de seguridad del Español y le dije, oye, que se llama Pedro Tomás, que creo que está en la Liga ahora trabajando. Sí. Pedro Tomás Boticario, le dije, oye, Pedro, que es que... llama a los Mossos o avisa a alguien porque están invadiendo la cabina. Y entonces, pues nada, la gente empezó a estar por allí, vinieron los Mossos, los separaron, acabé una hora más tarde, pero no porque no quisiera salir, porque yo cantaba los goles igualmente, y la gente mirándome, diciéndome que me iba a partir la cara, no sé qué, burro, no sé qué. Y a la temporada siguiente le pedí al Barcelona que si me podía poner en otra cabina, que no hubiera gente, y me dijo que no. Y entonces le dije, pues no voy más. Y decidí no ir más. Porque mi religión no me permite ir al campo de ellos. Así sin más. Y hago los partidos del Barcelona desde la radio. Y ya está. Es el único sitio donde no voy.
Bueno, además es un poco transgresor, ¿no? Hacer un programa en Barcelona que se llame Tiempo de Español, diario, ¿verdad? En una ciudad dominada por el barcelonismo.
Por el pensamiento único, sí. El nacional barcelonismo, pues claro. Imagínate tú, entonces, ganar ese día 1-2 con goles de la Peña, pues imagínate tú. Pues no me quisieron cambiar de cabina, dije, pues oye, no voy. Y me quedo más tranquilo.
Yo te recuerdo de Onda Cero que tú controlabas mucho de balonmano.
Sí, 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 me encanta balonmano, me encanta. Estoy muy
y estabas en el Mundial de Japón cuando
sí,
estaba
sí, sí,
Urdangarín
cuando...
recién prometido con, ¿no?
Sí,
con
sí, y cada día grababa Urdangarín y explicaba un poco su día tal y cual y lo pasábamos cada noche en el programa. Y yo recuerdo también en el especial de la boda, que yo estuve, estaba Concha García Campoy, que en paz descanse. Yo era uno de los, digamos, tertulianos que estaba allí porque, claro, había tanta gente del balonmano que yo los conocía. Entonces, Urdangarín tenía una amistad tremenda con yo. Es que yo era amigo de Urdangarín.
Ya no.
A ver, cuando ya pasó lo que pasó, que se casó, ya todo eso se perdió. Pero yo recuerdo haber ido a comer con él y con dos jugadores más del equipo de balonmano antes de ir al Mundial de Japón.
Fíjate.
Imaginaos que estábamos hablando del año 97, sí, en Kumamoto.
Tú por Onda Cero y Luis Malvar por COPE. Va a ir a todo.
Sí, 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 exacto. En el 97, que tuvimos un par de terremotos allí, en Kumamoto.
Por ir acabando, las dos últimas. Aprovechando que hablas sin cortarte, tu visión general del periodismo deportivo a nivel global, ¿cuál es?
Yo creo que hay mucho periodista que está, ¿cómo os diría? Como muy afín al club, que creo que hay que ser un... A ver, yo tengo una edad ya, he vivido muchísimo, llevo 40 años haciendo radio, 40 años. Bueno, tenía 23, empecé en la SER como colaborador y creo que el periodismo ha ido deteriorándose mucho con el tema de las redes sociales. Pero a nivel de prensa deportiva, creo que la gente ha decidido tomar partido con el equipo que es y a mí me parece perfecto. A mí me parece bien. Pero sí que es cierto que se rinde mucha pleitesía a los equipos grandes, que los equipos pequeños no tenemos esa capacidad de poder ser más, de que se nos visualice mucho más. Y entonces programas como el de Tiempo de Español pues hace que bueno, pues tengamos ese pequeño oasis de poder decir lo que pensamos y lo que sentimos, porque no nos dan, creo que, tanta importancia como si hiciéramos partido del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid. Y entonces la prensa deportiva tiene mucha más libertad que la prensa política, pero sí que es cierto que la prensa deportiva queda como ahí los grandes y luego estamos los pequeños, y ahí la gente que hace prensa deportiva para los equipos grandes está muy mediatizada en ese sentido y muy tirada hacia el poder de la gente que no que les paga, pero que sí que les oye y que defiende mucho al club.
Pienso. Y la última, hoy como estamos a 8 de diciembre, estamos en la antesala de la Navidad, celebrando el Día de la Inmaculada, por cierto, felicidades a todas las Inmas, a todas las Conchas. ¿Cuál sería tu carta a los Reyes Magos en clave españolista? O sea, queridos Reyes Magos, este año os pido que se vaya esto, que lo vendan sí, y que...
No, que se venda al club, que se venda al club.
Sí.
Chem, Mao, Tony Alegre, Garagarza, go home, no volváis más, que se venda al club y sobre todo no bajar a segunda división. Ya está.
Y tal y como estamos, esto solo pueden hacerlo los Reyes Magos, ¿no?
Bueno, espero que venga un rey americano o un rey árabe.
No, yo mismo, Javier, yo mismo que no, puedo ir. Que sois madridistas.
Que hombre.
Que voy yo, si me sobra la pasta, Javier.
Bueno, pues compro, sí, oye, encantado de la vida, Pero me tienes que nombrar un cargo de responsabilidad.
Ahora sí, ¿no?
¿Eh?
Ahora sí, si lo compro
director
y te nombro,
de Real Madrid
sí.
Televisión, ah. De Real Madrid Televisión.
Español
de,
Televisión y
de
ya
español
lo...
Televisión.
Español Televisión.
No tenéis Español Televisión.
Sí, Español
todavía,
Media,
¿eh?
Español Media. Bueno. Pero nos hace falta mucho más dinero para hacer cada día un programa, hombre.
No hay problema, hombre.
Bueno, pues soy encantado dinero. De la vida, pero lo gestiono yo, ¿eh?
Muy bien.
Sí, así te quita trabajo a ti, Florentino.
Exactamente.
Exacto.
Oye, somos muy fans, Javier de Haro, que sepas que te seguimos. ¿Eh? El lunes estaremos ahí a ver qué ha pasado con la cabina.
Ya os contaré qué ha pasado con la cabina. Pero si tenéis un poquito de fuerza, que sé que la tenéis,
sí.
Por favor,
sí.
Que hablen con la jefa de prensa del Getafe y que me pongan en una cabina cercana a la de COPE Nacional para no tener que tirar 80 metros de cable, que no los tengo, y poder empezar la transmisión del programa a la hora que me corresponde y no una hora más tarde por teléfono.
Querido Javier de Haro, insisto, te seguimos y todo lo mejor para el español Yo no sé es que cómo decirlo. También te necesitamos de vez en cuando en tu salsa.
Fin. Bueno, pues hagamos un 50-50, que eso nos es. Salvemos, que se venda, pero que haya momentos complicados para que podáis un poco...
Disfrutar de la antena.
Disfrutar de la antena, exacto.
Exacto.
Y gracias a vosotros, porque nunca me podía imaginar que me ibas a entrevistar, sinceramente.
Y nosotros tampoco.
Y a ver si esta entrevista sirve para que os den, nos den
el
un Ondas.
Ondas.
Sí, exacto.
Ahí está, sí, ahí está.
Ahí estamos.
Bien, pues con este brindis al sol terminamos. Gracias, Javier. Un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros y gracias por todo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ya estamos en el Vaya Fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño. Hoy la máquina del tiempo se detiene en el pasado 4 de diciembre, en el que vamos a seguir escuchando a Javier de Aro, ahora sí, en su estado natural. Partido de la Copa del Rey, Barbastro Español. Es el Vaya Fiesta de las confusiones. ¿Eh? ¿Con quién confunde a uno de sus corresponsales, Manu Carreño? ¿Qué le pasó a Sandra Golpe? Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí llega, aquí está el Vaya Fiesta.
¡Ey! Prime Time Radiofónico.
Prime Time Radiofónico.
Sí, sí. La hora reservada para los grandes.
Sí, los grandes.
Solo a esta hora es cuando Pumares hacía radio.
Sí. Magnífico.
Efectivamente. ¿Está por ahí Pumares?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Fatal.
¿Por qué?
Hombre, pues que ya empezara a estas horas. Yo recuerdo una noche que García terminaba a las 2:05 y sí. Polvo de Estrellas, y normalmente la primera época iba hasta las 2. El programa duró 5 minutos.
Bueno, mejor.
Así que dije, buenas noches, bienvenidos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Vamos con música y hasta mañana.
Muy
¡fatal!
A ver, el larguero, el pasado martes, Copa del Rey. La semana pasada se jugó el Parla Escuela Valencia. ¿A qué compañero dio paso Manu Carreño?
Y le ha ganado el Valencia 0-1 al Parla Escuela. Pero ha habido lío, bastante lío, porque en un estadio en el que caben 4.000 aficionados, que habían 4.000 aficionados, Paco González, ¿cuántos se han quedado fuera? Paco González, ¿cuántos se han quedado fuera? Paco Hernández, ¿cuántos se han quedado fuera?
Pues, más Manu, o menos. Unos 500 aficionados se han quedado a las puertas.
Paco González, don Paco González. Paco Antena González. 3, semana pasada. Antena. Queremos enviar un abrazo a Antonio Lobato, que según Sandra Golpe, ha dejado de ser el líder de los socialistas. Antonio Lobato, líder de los socialistas madrileños.
Hay nervios en el PSOE por la actitud de Antonio Lobato. Recordemos que ella le pasó a Antonio Lobato información fiscal privada, delicada, del novio de Isabel Díaz Ayuso, y él, Antonio Lobato, la usó luego en la Asamblea de Madrid. He hablado todo el rato de Antonio Lobato y, claro, hablamos de Juan Lobato realmente. A todo esto, este viernes, el mismo día que comienza el Congreso del PSOE en Sevilla, Antonio Lobato está citado
¿otra
en
vez?
El Tribunal
sí, sí. O sea, pidió perdón y volvió a decir
Juan
Antonio.
Lobato.
Sí, sí, sí.
Y mira que lo hace bien Sandra, ¿eh? A mí me encanta.
Oye,
cómo hace...
El
soy fan, yo la veo todos los días. Mixto.
Que tenga cuidado, Carlos Miquel, que puede ser el siguiente.
Hombre, Fernando.
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
Soy un fan del programa. Muy bien, me encanta esta sección. Y bueno, me acabo de levantar para escucharla. El resto del programa no lo escucho.
Gracias, no me extraña.
Pregúntale el lunes a Antonio Lobato por el novio de Ayuso.
Mixto, COPE y Radio Marca, la semana pasada, Carlos Herrera y David Sánchez, dos formas distintas de entender la radio y el periodismo.
Son las 8:14, son las 7:14 en Canarias y tengo el gusto de saludar a don Víctor de Aldama, que esta mañana nos acompaña en este estudio. Señor Aldama, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Leticia Sabater, amiga, buenos días.
Pero buenos días al rey de todo Radio Marca.
Hombre.
Me decís que no hay otro igual.
Formas distintas.
Bueno, Aldama y Leticia Sabater, cada uno.
Sí, sí, sí.
Pues a mí me ha dado un poco de envidia la entrevista.
Hombre, no me extraña, Carlos.
Yo creo que teníamos que haberlo hecho al revés. Nos teníamos que haber intercambiado. David Sánchez, Aldama y yo, Leticia Sabater. Pero es que está tan solicitada la pobre.
Claro, 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 claro.
No, que no.
Mira, Gallego, en hora 25, Jesús Gallego, sigue sin aclararse con los resultados después de la que le dio.
Con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más, gracias por escuchar el programa este lunes en el que ha sido destituido Un entrenador en primera división, Luis García Plaza, ya no es entrenador del Alavés después de la goleada de este fin de semana. Sí. Después de la goleada.
Empate a uno.
Sí, sí. Bueno, pues. No sigue.
Mezcló ahí a Pecholano.
Bueno, fue un empate, pero.
Bueno, fue un empate.
Venía ya tocado, venía ya tocado.
Tocado. Sí, empate a uno, a siete, claro, a ocho.
Sí, 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 sí.
Tápate, Calleguito.
Hombre, Roberto, ¿qué pasa? Es radio, el primer palo, el viernes. La intuición de José Migueles, de ABC, la víspera del Valladolid Atlético de Madrid del pasado fin de semana.
Si miras un poco al Atleti, ¿qué problema del Atleti es el Atleti? Al final ha pegado petardazos en campos donde es imposible pegar petardazos. Y de pronto el Valladolid, bueno, pues ahí, pero en los minutos 85-90 veremos a ver si se resuelve o no el partido.
Bueno,
el grado 0-5.
Tiempo de juego. El pasado miércoles, Champions, Liverpool-Real Madrid. Lama se convirtió en Nostralamus y lo clavó.
Kylian todavía no lo ha conseguido.
¡Cuidado al remate! ¿Para dónde, Courtois?
¡Qué malo!
Señoras y señores, minuto 6 de partido. Escuchen lo que les digo.
Bueno, bueno.
Gana este partido el Real Madrid.
En Manchester, segunda
parte. Ya no me queda ninguna duda.
Para lo grande que es y cómo va abajo. La vista viene tarde.
¡McAllister se mete en el área! ¡Chuta McAllister! ¡Por hablar! ¡Gol de McAllister!
Por hablar.
No fue el único, no fue el único.
¿No?
No,
no,
no, no, no, no.
A ver, Nostrauskianus ocurrió en el Villarreal Girona. Ojo a Van de Beek.
¿Hay algún jugador del Girona, ya sé que hemos hablado alguna vez de él, de Van de Beek, que es que sí, no aparece? Tiene oportunidades ahora que hay gente de baja.
Totalmente,
y es que
de acuerdo.
Pasa de puntillas por los partidos.
¿Dónde va a ir el balón?
Cuidado,
no,
cuidado, Van de Beek, Van de Beek, gol del Girona.
Mira, mira.
Van de Beek,
propiamente.
Nada dicho todavía, Villarreal 2, Girona 1.
Muy bien.
¿Cuánto panenquín?
Tiempo de juego el sábado. Se celebró el pasado fin de semana en Madrid el Mundial de Freestyle. Reaparecieron los mejores del planeta. Donde rapearon, perdón, no reaparecieron, donde rapearon los mejores del planeta.
Rapearon,
rapearon. Rapearon, rapearon. ¿Quién mejor que Maldini para ilustrarnos sobre este noble arte? Vamos allá.
¿Queréis saber lo que es el freestyle?
Oh.
Es que creo que ya ha empezado la final entre Chuti y...
Acaba de terminar la primera ronda, acaba de terminar. Ahora tienen que decidir quién ha ganado esa ronda.
Claro. Tenemos claro que somos todos de Gacir, ¿no? No creo que vaya a haber ninguno de los de aquí rarito, ¿no?
En los Juegos Olímpicos estaba esto, ¿no? Me suena a mí que
bien. No, no, no,
no, no. Eso era skate.
Eso era el skate, maldito.
Ah, skate. No,
y el breakdance. El
break,
estos rapean, no van en patinete.
Esto es rapear con la boca.
Y los que trepan por la pared se llaman escalada, maldito.
No, 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 pero hay una cosa en los Juegos Olímpicos que empezaron a bailar como...
Breakdance.
Eso, joder.
Le sacan de...
Te matan, hermano.
Bueno, es magnífico. Le entiendo, magnífico. Le entiendo. Al final sí, no estaba tan desencaminado. No. Bueno, vamos al...
Vamos
al
turno. Vamos.
Copa del Rey. Barbastro, sí, español.
Es que ¿qué más vamos a decir ya?
Eliminado el Barbastro.
El español.
El español, perdón. Eliminado el español.
Que parece mentira que tengas un programa de deportes.
Pero si lo conté ayer, sí, efectivamente. Sí, eliminado el español. Sí, vamos con lo que estábamos esperando todos. Javier de Aro, Cope Cataluña, tiempo de español. No sé cómo le está sentando a él, por cierto, esta presencia permanente en el...
Pues te vamos a dar un avance.
Sí, como avance.
Como el lunes el español juega en Getafe, que no juega hasta el lunes, le hemos convencido para que venga el sábado a la noche del grupo Risa.
Pues eso va a estar bien, no me lo pierdo. Venga, vamos a ello. Reacción después del 1-0.
El Barbastro que va penúltimo. Chutacito, gol. Gol del Barbastro. Seguir así, que vais de maravilla. Es lamentable. El penalti de Tejero es de una inutilidad brutal. Señores, perdiendo ante el penúltimo de su grupo de segunda ref. ¡Qué pena de equipo, qué pena de club! Este equipo es un meme y es un drama.
Bueno. La escalada está en un 6, un 5 y medio.
Seis, un seis.
A ver, 2-0, vamos ahí.
¡El segundo del Barbastro! ¡No lo perdono! ¡Lo de hoy es una vergüenza! ¡Manolo, tú también te tienes que ir! ¡No lo perdono! ¡No lo perdono! ¡Me niego a entrevistar a ningún jugador de este equipo! ¡Que se vayan todos a hacer lo que os dé la gana! Tenemos la música ahí ya.
Marcha fúnebre.
Esto es el ataque.
Esto es la retransmisión del partido, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo, que puede llegar al... No, fuera de juego, porque podría llegar hasta el tercero. Bueno, seguimos con la música.
Venga. Marcha fúnebre. en pleno partido.
Oye, qué bonito la transmisión, sí, con el adagio.
Y después ya, algo más relajado, abrió el teléfono a los oyentes.
Termina el partido.
Termina el partido, ya tiempo de análisis, reflexión, sosegada. Ya estás frío, sí, y das la bienvenida a los a la gente que te llama a la radio, le das la bienvenida con buen tono. A ver. Sí, sí.
Todo esto es un problema económico.
Bueno, a ver, Antonio, ¿tú lo puedes demostrar?
Yo no lo puedo demostrar.
Pues entonces no lo digas. Si no lo puedes demostrar, no me digas que es un problema económico.
No tienen aprobadas las primas por no bajar.
Pero tú no lo sabes de verdad. ¿Lo sabes de verdad?
Yo lo sé.
O sí o no. O sí o no.
Es un oyente.
No, realmente.
Pues si no lo sabes, no lo digas. No difunda bulos.
Adiós.
Deu. Difundir bulos, no. Si es verdad, lo sé. Y si no, no lo sabes. Pero no empecemos a difundir bulos. Lo que acaba de pasar hoy no lo perdono. Ni a Manolo González tampoco. Lo único que pido en la Junta, que mañana los que vayan a la Junta y que puedan preguntar, que pregunten cuándo vais a ir de una vez y vais a dejar al Español, el Español que nos merecemos. No la mierda de Español que habéis dejado y que nos estáis dejando a los niños.
Después del partido, pobre oyente.
A ver, no me quiero reír, pero que...
No,
es que es un hombre maravilloso.
A ver, en vista del éxito del programa, sugerimos esta nueva promo de El Partidazo para que sea emitida a lo largo de la programación de la COPE. A ver qué pasa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Es que tengo un talento, tío.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Tengo tanto talento que voy a deciros una cosa. ¿Está Pilar Casado?
Buenas noches, Juanma.
Y no me acuerdo exactamente para qué.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y ahora, mensajes de los oyentes, Arau.
No, ya hemos hecho la tercera tanda de hoy.
O sea, ¿ya no has mirado nada más?
No, Juanma.
Esto es la primera vez que le pasa en años.
El número uno del deporte.
Te digo una cosa, me encanta. A mí me gusta. Me gusta más que algunas que me den.
Tenía que rular esta.
Sí, a mí esta me gusta, por lo menos llama la atención. Oye, Grupo Risa, el prime time es vuestro.
Siempre.
Os espero la semana que viene a la 1:31 de la noche.
Un abrazo.
Un abrazo.
Más vaya fiesta la semana que viene. Estamos al filo de las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias. A esa hora, como todas las 3 en punto, la cadena COPE da noticias. Y después, estamos dispuestos a recordar.
Bring it back, bring it back, bring it back.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Once personas han resultado heridas esta misma noche en un centro comercial de Michigan en